Comienzo formal de la segunda hora de programa y te anticipábamos que íbamos a hablar de un tema importante, una noticia que se conoció hoy, que tiene que ver con Honduras, porque trasladará su embajada a Jerusalén y Israel a Tegucigalpa, ¿no? Vamos a saludar a un periodista justamente hondureño, hablamos de Ezequiel Sánchez, que ya lo tenemos conectado. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Te saluda Sebastián Potap, un placer hablar con vos, ¿eh?
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes para ustedes y feliz año nuevo. En realidad soy argentino, pero sí viviendo en Honduras desde hace varios años y trabajando como corresponsal. Así que hay un gusto saludarlos.
Bueno, gracias. Gracias por atendernos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se tomó esta noticia ahí en Honduras? ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Fue una noticia central? ¿Fue una noticia, digamos, del rubro de internacionales, por decir de alguna manera? ¿Cómo fue tomada esta noticia allí en Honduras?
Sí, claramente, obviamente tiene una repercusión bien grande, ¿no? Porque Honduras, recordemos que es como el país más fuerte del llamado patio trasero norteamericano, ¿no? Digamos, inclusive el término país bananero fue acuñado acá cuando se instaló la United Fruit Company y siempre ha servido, digamos, como base. Inclusive tiene un aeropuerto, el aeropuerto más grande de Honduras, ni siquiera es el aeropuerto de Tegucigalpa, sino que es un aeropuerto que controla Estados Unidos. Entonces, en este contexto, digamos, el presidente Juan Orlando Hernández, igual que su par guatemalteco, siguen muy muy estrictamente, ¿no?, los mandatos que suele dar Trump. Esto es una cuestión geopolítica, ¿no? Digamos, todos sabemos que va más allá, inclusive, de lo que son hasta las religiones y las propias identidades y las culturas. Claro. Juan Orlando Hernández tiene un hermano detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico a gran escala. Entonces, digamos, tiene una relación, llamémoslo, de sumisión. En ese contexto, en su momento, me acuerdo también cuando fueron una votación en la ONU, Honduras y Guatemala fueron dos de los países que votaron junto a Estados Unidos, digamos, la intención del traslado. Entonces, digamos, sí se concretó, o al menos hubo un avance en el diálogo, ¿no?, en la felicitación por el año nuevo, pero esto también es algo que ya viene desde hace tiempo. Esta votación había sido a finales del 2017, me acuerdo, en las Naciones Unidas. Claro. Y había sido justo también en un contexto en el que Juan Orlando se había reelegido después de muchas acusaciones de fraude. Las elecciones fueron a fines de noviembre del 2017 y esta votación en la ONU se dio en diciembre del 2017. Y durante todo diciembre fue un caos Honduras, porque la gente salió a protestar porque, bueno, fue bastante evidente el tema del robo de las elecciones. Entonces, como la necesidad que tenía Juan Orlando de ser aprobado por la embajada americana, suena un poco teoría paranoia, yo entiendo eso, pero no saben realmente el peso que tiene acá en Centroamérica.
Claro, yo te escucho, está bueno, Ezequiel, lo que nos contás, porque nos venís a mostrar, digamos, la estrecha relación, por decir de alguna manera, entre Honduras y Estados Unidos. Estaba bueno los ejemplos que nos usabas del aeropuerto y demás. Y te quiero consultar por lo siguiente. Hernández particularmente tiene una relación estrecha, como bien decías vos, con Estados Unidos por toda la historia personal y demás. Ahora, por lo que vos me contás, da la sensación que político que asume o presidente que asume, presidente que tiene una férrea relación con Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Y si recordamos bien, ¿cuál fue el primer golpe de Estado que hubo en este siglo XXI en Latinoamérica? Fue en Honduras, en el 2009, cuando el 28 de junio sacaron de su casa a Manuel Zelaya Rosales, que era el presidente en ese momento, que había sido un presidente que había metido un corte en la política de relaciones carnales, parafraseando a la situación que se vivió en Argentina en los años 90, y él se había alineado más con el ALBA, con Chávez. Eso le terminó significando el golpe de Estado, que lo sacaron así muy burdamente. Fue más burdo inclusive que lo que sucedió después con Lugo en Paraguay y después el impeachment a Dilma en Brasil. El primero de todos esos golpes de este siglo fue en Honduras, que creo que es otro ejemplo en el que demuestra cómo es el espacio de pruebas, es el campo de operaciones, por decirlo. Entonces, claro, sí, esa relación es súper estrecha entre los presidentes en general, exactamente. No se trata de Juan Orlando Hernández, más allá de que él particularmente tiene un dilema por el tema de que su hermano está detenido y el fiscal en Nueva York en realidad está diciendo de que Juan Orlando es copartícipe y que llegó a la presidencia a través de la plata del narcotráfico. Entonces, además de su situación en particular, está esta cuestión histórica de que representa Honduras y Estados Unidos, y el ejemplo evidente que cuando hay un intento de no tener una relación tan de esclavo, perdón la palabra, pero más o menos funciona así,
claro, tan carnal,
se dio el caso del golpe de Estado. Exacto, tan carnal, tan de pedir los mandatos y de no pensar tanto en una cuestión de autonomía y de una relación tal vez de más de pares, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Ezequiel Sánchez, ¿eh? Él es periodista argentino, se encuentra en Honduras, y básicamente esta, digamos, noticia que nos trae, digamos, al diálogo que tiene que ver con la embajada de Honduras allí en Jerusalén, vos la ves, digamos, como un hecho estrecho de la relación de Honduras con Estados Unidos, ¿no? No hay nada más que ello.
Es que en realidad, digamos, si uno lo piensa, el flujo migratorio, digamos, no hay muchos judíos, por decirte un ejemplo acá. Vinieron muchos, claro, palestinos cristianos en un momento, pero, digamos, en el peso, por ejemplo, no es el mismo peso que existe con Argentina, ¿no? Donde fue un gran flujo migratorio de hasta, digamos, de distintas regiones, ¿no? Algunas más rusas, otras más de Medio Oriente. Bueno, eso acá no se dio tanto. Entonces, responde más que nada a una realidad de la geopolítica. Inclusive, el dato anecdótico es de que quien votó en su momento en la ONU, a finales del 2017, lo que les estaba contando antes, era una descendiente palestina cristiana. Porque no son palestinos, claro, musulmanes, sino que la gran mayoría de ellos son cristianos. Entonces esto es como para entender un poco el cóctel, ¿no?, que se genera.
Totalmente. Interesante después, diálogo, con
disculpa,
ese. Sí, perdón.
Me estaba olvidando una cosita, de que la relación, después hay una relación comercial, se podría decir, entre Honduras e Israel, que es que con el discurso, más allá de lo irónico que suena, ¿no?, pero digamos, el gobierno de Juan Orlando, uno de sus banderas fue el discurso del combate al narcotráfico, a pesar de que su hermano era narco. Bueno, ellos combatieron el narco de los otros clanes. En realidad nos terminamos enterando años más tarde, porque sí, obviamente hubo detenciones y allanamientos y descubrimientos de pistas clandestinas, ¿no? Resultaron ser las de la competencia, por decir algo. Pero claro, en esta lógica, digamos, hubo un proceso de militarización muy grande y un crecimiento de, digamos, de los recursos, tanto a defensa como a seguridad, a las carteras, los ministerios, y muchas de esas armas también, digamos, fueron producidas o importadas desde Israel y Estados Unidos, ¿no? Digamos, pensémoslo como un gran equipo. No son individuos, claro, sino que trabajan en conjunto. Entonces, digamos, hay esa relación económica, sí que ha crecido en los últimos años.
Claro, sí, está bueno lo que nos contás. Aprovecho el disparador, digamos, que fue esta situación, esta noticia de la embajada, para que nos cuentes un poco y nos des un panorama de cómo está la situación con el coronavirus allí en Honduras, cómo han sido estos meses, cómo está la situación hoy.
Sí, mirá, bueno, ahora nosotros hace una semana cumplimos 6 meses de cuarentena. Inició el 15 de marzo, más o menos, como me parece, en Argentina. Y desde ese momento acá nunca se levantó la cuarentena, inclusive con toque de queda. Se supone que uno tiene que salir a la calle en función de tu último dígito en el documento. Digamos, uno tiene un día específico. Y en realidad el sistema sanitario ya estaba bastante colapsado de antemano. Entonces la situación es un poco catastrófica. Obviamente no tiene los números que puede tener Brasil, India o Argentina, porque es un país mucho más chiquitito, con una población muchísimo más pequeña, pero sí en proporción la cuestión está bastante complicada, porque otra de las formas que tuvo Juan Orlando para llegar a la presidencia fue saqueando lo que es el seguro social, es el sistema médico de los trabajadores. Esto también, digamos, hubo revelaciones y acusaciones, y hay gente detenida posterior a las elecciones, obviamente, ¿no? Entonces, el sistema de salud ya se encontraba bastante colapsado previamente. Al momento de la emergencia sanitaria, digamos, obviamente que se decretó por necesidad y urgencia unos decretos especiales para asignar presupuesto nuevo, y que se suponía que iba a ser para la importación de hospitales móviles y de medicamentos, medicina y etcétera. Y lo que está surgiendo en realidad a lo largo de estos 6 meses es un montón de evidencia de que en realidad la excusa de la emergencia sirvió para que siguiesen robando presupuesto más que para realmente paliar la situación. Honduras es un país donde el 67% de la población es pobre, entonces hay mucha gente que depende del día a día, del trabajo, claro, o en negro. Entonces es una situación súper compleja, porque por un lado tenés la presión de los empresarios, por el otro lado tenés la necesidad de la gente que tiene que comer, y por el otro tenés la reacción de todo el mundo del sistema de salud diciendo que esto está colapsado desde el día uno, más o menos, y que cada vez está peor. Entonces es bastante, bastante compleja la situación. Los que nos podemos dar el lujo tratamos de respetar la cuarentena, pero sí que uno cuando sale por alguna necesidad ve un montón de gente pidiendo comida en los semáforos. Antes la gente migraba, no sé si ustedes recuerdan que de acá surgieron las famosas caravanas migrantes, de miles de personas caminando miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos. Este es otro ejemplo que sirve para entender esta estrecha relación, ¿no?, que existe entre Honduras. Nosotros somos, tal vez los argentinos, me refiero, eurocentristas. En cambio acá son gringocentristas. Todo está muy parecido, el estatus de vida, la cotidianidad, está todo muy basado. Y por eso también mucha gente, ante no tener trabajo, la primera opción que busca es migrar a Estados Unidos. Claro. Por eso surgieron estas caravanas famosas el año pasado o hace casi 2 años ya. Hoy en día eso es imposible porque las fronteras están cerradas, entonces esa gente, muchos, se ven la necesidad de tirarse a los semáforos, ¿no?, con sus hijos y con carteles pidiendo comida.
Ezequiel, la verdad me quedaría horas hablando con vos. Es muy interesante la forma de describirnos, digamos, cómo se está viviendo hoy por hoy allí en Honduras. Permanecemos en contacto, lógicamente. Te mandamos un fuerte abrazo.
Seguro.
Y gracias, gracias por dialogar con nosotros.
No, por supuesto. Ahí, bueno, un saludo a toda la gente que hace y que escucha la radio. De nuevo, felicidades. Y también eso, me gustaría remarcar de que todo lo que yo pueda decir, digamos que tal vez hay gente que no le guste tal vez escuchar algo, una cuestión es un estado, otra cuestión es una religión, la otra cuestión es una cultura, y acá hay una mezcla de intereses geopolíticos y terminamos siendo todos piezas en un tablero que no controlamos, ¿no?
Claro, entonces
está
totalmente.
Bueno también.
Sí, seguro, seguro.
Una visión amplia.
Seguro, seguro. Estuvo bueno, la verdad, la exposición. Y aparte, como te digo, desde ahí hay muchas cosas que uno desde acá, digamos, lee la noticia y no puede entender, pero justamente eso es lo que nos viniste a traer vos, la realidad hondureña, por decir de alguna manera, que es lo que nos faltaba comprender seguramente, claro, aquellos que leíamos simplemente la noticia.
Sí, Guatemala y Honduras, lo que se conoce como, y El Salvador, lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica, quedan más al sur Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tienen una relación súper, súper estrecha y una dependencia.
Claro, dependencia.
Súper amplia. A lo que es USAID, por ejemplo, la cooperación. Centroamérica, el Triángulo Norte, recibe muchísima, muchísima plata de Estados Unidos. Y para que no se corte ese flujo, obviamente, tienen que responder a ciertas demandas, ¿verdad?
Claro. Ezequiel, gracias. Permanecemos en contacto. Dale, un fuerte abrazo.
Dale, por supuesto. Dale, otro grande para ustedes. Feliz año y lo mejor ahí para la radio.
Gracias. Ezequiel Sánchez, él es periodista argentino, se encuentra en Honduras. Bueno, muy interesante la charla para entender cómo funciona la sociedad hondureña, y obviamente para entender y comprender esta decisión de establecer Embajada de Honduras en Jerusalén.